Lo que nada somos y que no merecemos el simple hecho de abrir las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras son, es tu mente, eso es lo que tú quisiste dejar escrito. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, mis amables hermanos. La permanencia en Cristo. Vamos a estar hablando estos minutos que nos quedan. Y mis amables hermanos, yo creo que sin temor a duda, estamos viviendo en un mundo donde el cristianismo es tomado como algo que no cuesta nada. El cristianismo se ha formado en la mente del ser humano de algo que es gratis, algo que es regalado, pues algo que no nos ha costado nada. Y desde ese punto de vista, creo que el cristianismo se ha vuelto un cristianismo light, un cristianismo que no, pues, hasta cierto punto no vale, porque nos hemos formado la imagen que lo que obtenemos, que lo que tenemos, no nos ha costado nada, por lo tanto se convierte en un evangelio barato. A tal grado se convierte en un evangelio barato que traicionar o que defraudar a Dios se nos hace fácil, porque no nos ha costado nada. La gente, estamos viviendo en un país donde casi el 80% de los blanquitos o americanos se dicen ser cristianos. Usted le pregunta a un blanquito y mira, ¿tú eres cristiano? Él le va a decir que sí. Pero fin de semana está tomando, está celebrando con sus amigos, con cervezas, con cigarros. Pero son cristianos, todo mundo. Ese es el evangelio que se ha convertido por el hecho de formarnos una idea de que el evangelio es gratis. Y sí, hasta cierto punto están en la razón. Para nosotros es gratis, pero hubo alguien que le costó la vida. Y ese es Cristo Jesús. A Dios le costó su Hijo el evangelio. A nosotros no nos costó nada. Pero Cristo tuvo que pagar un precio y un alto precio. Si lo vemos a través de las Escrituras, no es algo que realmente sea gratis. Necesariamente el favor de Dios, valga la redundancia, nos favoreció a nosotros y nos salió gratis la salvación. Pero ante todo esto, hubo alguien que pagó un alto precio que nadie jamás, nunca hubiese podido pagar. La permanencia en Cristo se requiere de un poder sobrenatural. Número uno, cuando Dios nos salva, Él nos separa del pecado. A eso se le llama santificación. La santificación es cuando Dios te agarra y te separa. Esa es la santificación. Hay dos clases de santificación que el ser humano, como cristianos, vivimos y tenemos que poner en práctica. Número uno, cuando Dios nos escogió, Él nos santificó, ¿verdad? Él nos santifica, pero en la vida del cristiano recae una responsabilidad de la santificación progresiva. Diga conmigo, santificación progresiva. ¿Cuál es esa? Esa es la que usted y yo, es con la que usted y yo vamos a luchar todos los días. Dios nos separó, ¿no es cierto? Él nos separó para Él mismo. Pero una vez nos separa, cae en nosotros la responsabilidad de vivir para Él todos los días. O sea, si hoy cometí un error, mañana no lo voy a cometer. Si ayer cometí un error, hoy no lo voy a cometer. ¿Por qué? Porque esa es la santificación progresiva que voy a seguir trabajando, trabajando, trabajando hasta llegar a la altura de Cristo. ¿Por qué? Esa es la demanda del cristiano. Ahora, Dios como supremo Rey, Dios como supremo Salvador, Él llega y salva a todos los que estamos aquí. Llega, lo salvó a usted, me salvó a mí, salvó a todos los que van a estar un día. Pero no solamente eso. Si Dios nos salvara solamente, creo y estoy 100% seguro que volveríamos a caer, porque nuestra mente, nuestro corazón, dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? Nuestra mente no pensaría en Dios. Por un momento creo que lo haría, pero de repente caeríamos. ¿Por qué? Porque no hay algo sobrenatural, algo más grande a nuestros deseos que nos pueda detener de hacer lo malo. Entonces Dios sobrenaturalmente nos salva y sobrenaturalmente nos mantiene. Por esa razón es que el cristiano, el ser humano que realmente ha sido salvado, una vez ha sido salvado, creemos en el santo, siempre salvo, siempre santo. Por lo cual, si Dios te salvó, Él va a ser fiel y justo para mantenerte hasta el día del Señor. No significa que no vamos a pecar, no me malinterprete. Vivimos todavía en un cuerpo pecaminoso. La Biblia dice que con solo ver y oír pecamos, pero abogado tenemos en el cielo para con Dios. Entonces, la diferencia de esto es que un no arrepentido se deleita en el pecado, ¿verdad? Y el que se ha arrepentido ya no se deleita en el pecado, sí peca, pero ya no se deleita en el pecado, sino que se duele del pecado. Y ese dolor te arrastra al arrepentimiento. Ese dolor te lleva al arrepentimiento para con Dios. Y solamente Cristo Jesús, solamente el Espíritu Santo puede convencernos de pecado. El Espíritu Santo está en su corazón y está en mi corazón para empujarnos cada vez que fallamos, cada vez que caemos, cada vez que nos sentimos agobiados. El Espíritu Santo está ahí, ¿para qué? Para redarguirnos, para levantarnos y hacernos recordar que el precio ya ha sido pagado, ya ha sido cancelado. Por lo cual no tenemos que vivir frustrados y cargando y cargando y cargando la maleta de pecados, porque ya Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Y dice que él arrojó los pecados hasta lo más profundo de la mar y ya no lo recuerda más. Por lo tanto vivimos pensando en alguien sumamente poderoso que es fiel y justo para mantenernos todos los días. Dios es el supremo creador de la vida, es movido a misericordia por algo totalmente miserable, que al hablar verdad no parece cristianos, porque somos miserables. Pero es por eso que Dios nos ve a través de su Hijo. Cristo es el velo por el cual Dios nos mira. Cristo es el filtro por el cual todo cristiano debe ser pasado. No existe un cristiano que no pase por el filtro llamado Cristo. No puede llegar a Dios si el sacrificio del Hijo no ha sido efectivo en la vida del ser humano. Creemos que permanecemos en algo mientras hacemos cosas que están fuera de lo normal en los parámetros cristianos, pero decimos que somos cristianos. Esto, como le repito, a esto se le llama el evangelio barato de hoy en día. Lastimosamente tenemos de todas las iglesias, el 60% de las iglesias predicando un evangelio que no está en las Sagradas Escrituras. Creer que lo que tenemos no nos costó nada, eso nos lleva pues a pensar que el evangelio lo podemos dejar, luego lo podemos tomar, podemos traicionarlo, luego podemos pedir perdón. ¿Por qué? Porque no tenemos una mente totalmente concentrada, no tenemos una mente totalmente metida en lo que realmente fue el costo o el valor de cada vida, de cada hombre, de cada mujer. Y ese valor solamente lo pudo pagar alguien que podía tener el precio que este defraude costaba. Y este precio es infinitamente grande, por lo tanto tenía que pagarlo a alguien infinitamente grande para que pudiese ser saldado. Y de esa forma usted y yo hoy tenemos entrada al trono celestial. ¿Por qué? Porque ese precio que usted y yo jamás nunca hubiésemos alcanzado, alguien lo pagó por nosotros. Alguien lo saldó por nosotros. Y si alguien lo saldó por nosotros, este ahora se llama ser dueño de nosotros. Y como dueño de nosotros nos mantendrá hasta el día que nuestra carne, que nuestro cuerpo deje de pecar y estemos juntamente con Él y estemos glorificados y no cometeremos más pecados y no volveremos a pensar mal del prójimo, no volveremos a hablar mal del prójimo. ¿Por qué? Porque tendremos un cuerpo glorificado. ¿Cuántos desean eso? Eso es lo que realmente somos como cristianos. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, puso un sello de santidad, un sello de separación, lo cual separa nuestras vidas del pecado, separa nuestra mente del pecado, para permanecer deleitándonos en su gracia, para que vivamos deleitándonos solamente en Él y para Él. Cuando la Biblia dice en el versículo de Juan que estamos leyendo, porque de tal manera, si usted es un poco detallista cuando lee y se fijen en el lenguaje del versículo, las primeras palabras dice porque de tal manera, está enfocándose primeramente en el gran amor que Dios tuvo para quienes, para su pueblo. Porque de tal manera, si usted se fija en ese lenguaje, realmente está lleno de amor para el pueblo de Dios, para su pueblo. Porque de tal manera amó Dios a sus escogidos, al mundo, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Este amor hizo que Cristo no dijera no cuando Dios mismo lo quiso mandar a la tierra. Cuando se habla de su eternidad, se habla de una permanencia en la que no tenemos nada que ver nosotros, nada, nada en absoluto. No es nuestro esfuerzo permanecer en Dios. No es nuestro esfuerzo. Por muy grande que sea nuestro esfuerzo que hagamos por permanecer, vamos a resbalar, vamos a caer. Mis amables hermanos, la vez pasada yo daba un ejemplo. Si usted y yo nos agarramos de la mano de Dios, supongamos que podamos ver la mano de Dios. Si usted y yo nos agarramos de la mano de Dios, en el momento más que nos sintamos más débiles, en el momento que realmente llegue el viento o la tempestad, déjeme decirle que nuestras fuerzas no van a ser suficientes para poder permanecer agarrados de su mano. Y nos vamos a soltar. Y el viento nos va a llevar. Y el viento nos va a arrastrar. Pero ¿sabe cuál es la mayor noticia? Es que nosotros no estamos agarrados de su mano. Él nos tiene en sus brazos. Él nos tiene en sus manos. Por lo tanto, por más fuerte que sea el viento, por más fuerte que sea la prueba, no nos va a importar. Porque quien nos tiene agarrado es mucho más superior que cualquier tempestad, por más fuerte esta que sea. Por más fuerte que sea. La Biblia dice que a su voz Él manda a callar los vientos y los vientos se callan. En el libro de Nahum dice que ¿quién puede permanecer en pie ante la ira de Dios, ante un Dios tan grande? Dice que ante su ira, ante su voz, ante Dios mismo, las piedras se parten en dos. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos. Ese es el Dios quien nos ha salvado. Si su creación, si usted admira la creación tan grande, Él puede mantenerla, Él puede dirigirla, Él puede hacer que su creación le obedezca, ¿cuánto menos no podremos nosotros obedecerle cuando Él realmente nos ordena? Lo vamos a hacer porque su poder es sobrenatural. No hay hombre que se pueda oponer a ello. No hay hombre que pueda pararse y enrostrar o encarar a Dios y decirle ¿por qué has hecho esto? Porque no podrá, jamás. ¿Se recuerdan cuando Moisés quiso ver a Dios y pues le insistió poder verlo y no lo pudo ver, simplemente vio la silueta que pasó? Y dice la Biblia que cuando el pueblo vio que Moisés venía bajando, su rostro resplandecía. Su rostro era resplandeciente. Mis amables hermanos, si un hombre pecador, con solo la sombra que pasó de Dios ahí, su rostro pudo resplandecer, ¿cuánto más grande no será el resplandor del Hijo de Dios? ¿Cuánto más grande no será el resplandor del Dios soberano a quien nosotros servimos? Es mucho mayor. Mis amables hermanos, si usted toma un momento y puede ver el sol, no creo que dure un minuto sin poder quedar ciego. Si el sol nos llama a rendirnos a Él por su fuerza, por su poder, ¿cuánto mayor no será el creador del sol? ¿Cuánto mayor no será Él? Y si alguien, mis amables hermanos, tuvo que salvarnos poderosamente, pues he ahí el gran milagro de todos los días, que poderosamente también nos tiene que mantener. Poderosamente nos mantiene. Usted se ha preguntado algunas veces por qué usted pues va manejando y de repente ve algo, un accidente, y usted dice, pero pues no me pasó nada. Y usted dice, ups, muy cerca, no me pasó nada. Es cierto, a usted y yo no nos ha pasado nada, pero hubo alguien que fue aplastado en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que en la cruz del Calvario Él llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestras aflicciones. Mis amados hermanos, si comenzamos a leer y comenzamos a sacar todo lo que dio, todo lo que Cristo llevó en la cruz del Calvario, no terminaríamos. Prácticamente Él llevó todo lo que a nosotros nos pudiese hacer daño. Dice, en la cruz llevó nuestras dolencias. ¿A qué se refiere con nuestras dolencias? Todo lo que pueda hacernos sentir mal, todo lo que nos pueda doler, todo lo que nos pueda dañar, enfermedades. Póngale usted lo que usted quiera, nuestras dolencias. Póngale usted lo que usted quiera. Él las llevó en la cruz del Calvario. Eso es lo más maravilloso que nosotros podemos ver. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 2, dice: cuando estaba con ellos, esto es Jesús hablando, cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Y esto dice para que las escrituras se cumplieran. De igual manera, también la Biblia nos confirma que Jesús es nuestro intercesor, Él está intercediendo por nosotros. De igual manera, Él intercede por nosotros todos los días para que podamos ser guardados de los lobos, de los falsos maestros, de las cosas que ambulan en este mundo que muchas veces no podemos ni ver. Él es mayor que cualquier cosa que nos pueda rodear. Él es más grande que cualquier dificultad que podamos enfrentar. Aunque no lo miremos, Él está intercediendo hasta por las cosas más mínimas que no nos podamos ni imaginar. Porque Él tiene todo en control. Él tiene todo en sus manos. Ninguna cosa creada está fuera de la mano de Dios. Ninguna cosa creada. Él está manejando todo. Él maneja la historia desde el principio a fin. De modo pues que no podemos decir que a Dios se le olvidó, que Dios no hizo, que Dios no me mantiene, que Dios no me da fuerza. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en nuestras vidas es porque Él así lo quiere que suceda. Aunque nos duela, o aunque riamos, aunque disfrutemos, aunque lloremos, ese es el plan perfecto de Dios. Este es uno de los versículos prácticamente que creemos que hay alguien que nos mantiene, que es superior a cualquier cosa. La permanencia, note en el tono del versículo: cuando estaba con ellos, rogaba por ellos, lo guardaba en tu nombre. ¿Con quién está hablando Jesús? Con el Padre. ¿A quién se está refiriendo? En este momento específicamente se está refiriendo a los discípulos. Se está refiriendo a sus, como nosotros les decimos, 12 apóstoles, a los que Él instruyó. Cuando estuvo con ellos los guardó, y ninguno de los que el Padre le entregó se perdió. Solo uno, que prácticamente este había sido dado como el hijo de perdición, que para eso había sido puesto. Nadie lo sospechó, nadie lo conoció. Así camina el plan de Dios. Así es, perfecto. Pues si lo conociéramos, tuviéramos prácticamente la mente de, conociéramos la mente de Dios. Una cosa tenemos que tener bien claro los hijos de Dios, y es que estamos asegurados por la eternidad gracias a que somos mantenidos y guardados por Cristo y por el Padre. Estoy totalmente convencido que la protección de Dios es el lugar más seguro donde el ser humano puede estar. No hay otro lugar donde el ser humano pueda correr. Dice la Biblia que si a la luna te fueses, si allá te remontases, desde allá, escrito está, desde allá, te va a bajar. Él está mirando. Él está ahí en el lugar más oculto que tú piensas que Él no puede ver. Como les repito, algunas veces nosotros podemos decir, pues, no me pasa nada, no me ha pasado nada, pero a Cristo sí lo mataron, a Cristo sí lo humillaron, a Cristo sí lo escupieron, a Cristo sí lo crucificaron, a Cristo le dieron vinagre en vez de agua. A nosotros todavía no nos ha pasado nada. A nosotros, bueno, lo que le puede pasar a usted es que lo bloqueen en Facebook y ya, todo eso es todo. A Cristo lo mataron. Y no solamente eso, sino que la ira del Dios mismo, su Padre, cayó sobre él. Para que usted y yo hoy podamos disfrutar de la gracia que es solamente en Dios. Esa gracia maravillosa que solamente Él pudo dárnosla. Nadie más. La Biblia dice que Él es el buen pastor para mantenernos. Romanos capítulo 14, versículo 4 dice: ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar, ¿qué dice? Firme. Poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Estar firme prácticamente significa que si hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mantendremos esa misma fe aunque estemos a punto de morir. Mantendremos esa misma fe cuando tenemos mucha comida en nuestro hogar, como cuando no tenemos absolutamente nada. Mantendremos esa fe porque nuestra fe no depende de lo que tenemos o de lo que no tenemos aquí en la tierra, sino que depende de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Nada más. Y si depende de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros, entonces esto es un don inmerecido a nuestras vidas. La misma fe que usted puede decir que tiene es un regalo de Dios, no es nuestra fe. Él mismo la depositó en nuestros corazones. Es muy diferente que Dios nos resucita y Dios deposita la fe, pero cuando deposita la fe, como nos ha resucitado, nos ha dado el aliento de vida, nos ha dado el hálito de vida. Cuando escuchamos su llamado, automáticamente respondemos a su llamado, porque Él mismo nos ha levantado. Mientras no pudiésemos responder, porque la Biblia nos declara muertos en totalidad. El que lo convence de culpa es el mismo que se preocupa por usted. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24 dice: fiel es el que os llama, fiel es el que os llama, el cual también lo hará, o sea, lo mantendrá, lo guiará a toda verdad. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues enseñarnos. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará y nos enseñará todas las cosas que tenemos que. Nos recordará todo lo que hemos. Déjeme decirle que si usted no ha leído las Sagradas Escrituras y no ha aprendido, ¿qué le va a recordar el Espíritu Santo? Pues nada. Tenemos que llenarnos de la palabra para que el Espíritu Santo nos recuerde su ley, para que el Espíritu Santo nos recuerde lo que debemos hacer. No sé cuánto van a entender este ejemplo. ¿Para cuántos conocen los cometas? En mi país, Cuando estábamos pequeños, no mucho tiempo, elevábamos, cuando el viento elevábamos, elevábamos cometas, o algunos lo conocimos como papelotes, muchos lo conocen como cometas. Es para poder elevar el cometa es necesario que haya viento, ¿no es cierto? Si no hay viento, usted no va a disfrutar mirar allá volando el cometa. ¿Qué es lo que se necesita para que ese cometa esté en el aire? Si lo pudo elevar el viento, ¿qué es lo que necesita? Viento. Si no hay viento, viene para abajo. No va a disfrutar usted. Es prácticamente exactamente la vida del ser humano cristiano. Si Cristo poderosamente nos salvó, poderosamente nos va a mantener. No solamente nos va a salvar, sino que nos va a mantener en esa salvación. Por eso es que si Cristo escogió su vida, escogió mi vida, no la va a salvar y la va a abandonar, sino que la va a salvar y la va a mantener en sus manos. Hay un predicador que siempre pone un ejemplo muy bonito y el pastor lo ha puesto acá. Dice, muchas veces nosotros sentimos que estamos en la mano de Dios, estamos en el hueco de la palma de Dios, donde podemos ver todo lo que está sucediendo. Pero de repente sentimos que no vemos nada, que no se nos abren las puertas, sentimos que las cosas están difíciles y es porque Dios mismo ha cerrado su mano. Pero no significa que porque estemos pasando ese momento difícil no estemos en la mano de Dios, sino que se llegará ese momento en que Dios de nuevo va a abrir su palma y podremos ver. Y porque hayamos pasado el momento difícil, eso no significa que no hayamos estado en la mano de Dios, sino que simplemente nos guardó, nos guardará para siempre, porque desde el principio nos ha guardado, nos guardará hasta que estemos un día con Él adorándole por una eternidad. Eso es una maravilla, la cual nosotros podemos deleitarnos, lo cual nosotros podemos gozarnos, lo cual nosotros podemos pues vivir para ella. Porque solamente Él puede hacerlo. He aquí la experiencia del apóstol Pablo, quien había sido un hombre malvado, había perseguido a la iglesia, había perseguido a los cristianos, había matado a mucha gente que se decía ser cristianos. Y de repente pues Dios lo llama de la mejor manera en que Dios lo puede hacer, de la única manera en que Dios lo hace. Singularmente hablando, lo hace diferente con diferentes personas, pero en esta ocasión lo hace de esta forma con el apóstol Pablo. Lo llama, pues de la forma en que lo llamó, pues qué importa. Lo que importa es que lo transforma y lo pone a trabajar para su reino. En cierta ocasión, pues se le mostró algo al apóstol, pero para que este no se gloriase, dice que se le fue dado un aguijón, el cual él había clamado para que Dios se lo quitase. Él había clamado. En cierta ocasión dijo alguien por ahí, que pobre del apóstol Pablo, porque no tenía la fe suficiente. Y lo cual no es cierto. Simplemente Dios quería dejarnos plasmado este ejemplo, para que no digamos que cuando tenemos entonces somos bendecidos y cuando no tenemos entonces no, pues Dios no está con nosotros, sino que simplemente Dios quiso dejarnos esto: bástate con que tu salvación ha sido asegurada, bástate con que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Por lo demás, no te preocupes. Si los pajarillos, Dios tiene misericordia de ellos, cuanto más nosotros que somos sus hijos. Cuanto más nosotros que somos sus hijos. Y dice que el apóstol Pablo clamó y solamente pudo escuchar: bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Mis amables hermanos, que nos baste el hecho de saber que nuestros nombres están en el libro de la vida. Que nos baste. En la forma en que Dios nos quiera llevar, eso es lo de menos que podemos preocuparnos. En la forma en que Dios nos va a usar en la tierra, lo de menos que podemos preocuparnos. ¿Sabe por qué? porque simplemente somos el instrumento que Dios va a usar a su manera, cuando Él quiera y como Él quiera. En aquel día, cuando estemos frente a Dios, frente a Cristo, déjeme decirle que todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, probablemente hasta le vamos a decir: ¿y por qué no nos hiciste, que nos doliera más? Porque sabemos que ese dolor que nos pasó fue el que nos formó para hoy poder estar ante su presencia. Ese momento difícil que pasamos, ese momento es cuando se cumple la palabra de Dios que dice que el cristiano es probado como el oro fino. Así como cuando el oro viene en bruto y comienzan a pulirlo, comienzan a meterlo en fuego, comienzan a hacer joyas, comienzan a hacer cadenas, anillos. Así es el cristiano. Cuando Él nos llama, nos comienza a pulir, nos comienza a pulir hasta el día del Señor. Hasta el día en que estemos ante su presencia, nos diga lo que nos diga, lo que va a valer es que estamos enfrente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis amables hermanos, si va a haber corona, ¿qué importan las coronas si estamos frente al Rey de Reyes? ¿Qué importan? Si las vamos a arrojar a sus pies, mis amables hermanos, lo importante es que estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo más maravilloso que vamos a experimentar. Mis amables hermanos, ¿cuántos se gozan en el Evangelio? ¿Cuántos sienten ese gozo maravilloso cuando entienden que las Sagradas Escrituras especifican que por su gracia hemos sido salvados y que nos deleitamos en su palabra? Y ese gozo que llena nuestro corazón, ese gozo que llena nuestras vidas, nos motiva todos los días y nos sentimos regocijados en ello. Pues déjeme decirle que ese gozo que sentimos, que muchas veces sentimos que es un gozo incomparable, es solamente una pizquita del gozo que vamos a sentir cuando estemos frente a Él. Porque es lo más maravilloso que nos puede suceder. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, el apóstol Pablo hablando siempre, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardarme, para guardar mi depósito hasta el día del Señor. Salmos capítulo 28 versículo 7 dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido, por tanto mi corazón se regocija y le daré gracias con mi canto. Ese es el salmista hablando. Recordemos, mis amables hermanos, que la obediencia y la permanencia deben ir de la mano. Si nosotros permanecemos en Cristo Jesús, automáticamente la obediencia va a ser fluida, fluida. Escuchamos la voz de Dios y la obediencia es fluida, no va a ser forzosa. Ah, tengo que ir hoy a la iglesia. Ah, me pusieron a servir. Mis amables hermanos, es con gozo, es con alegría, porque eso es lo que nos alegra todos los días. Es deleitoso el servir, el trabajar, porque por lo menos en lo mínimo estamos sirviendo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. En lo mínimo, probablemente usted diga: ah, pero es que no me siento apto, no me siento preparado, no me siento... Nadie está preparado, nadie. Si nos sentáramos a esperar personas preparadas, vamos a morir esperando. Como dicen por ahí, Dios no llama al capacitado. Es un dicho que se andan por ahí, sino que Dios capacita a quien llama. Y ese es un hecho. La permanencia en el camino de la santidad es una necesidad del creyente. Esto es algo maravilloso solo con el hecho de que un hombre sea cristiano. Solo con el hecho de que un hombre sea llamado cristiano, que cristiano depende de Cristo, eso es sumamente maravilloso. Aún mayor continuar en su camino, aún mayor seguir en sus caminos. La gloriosa verdad de la permanencia en Cristo ha sobrevivido por muchos años, muchos años. Muchos dicen: la iglesia en tal año dejó de florecer, pero no es cierto. Simplemente hubo una etapa en la que Dios quiso parar y de repente Dios quiso florecer la iglesia de nuevo, y Dios quiso levantar a hombres de nuevo, y Dios quiso llamar a gente de nuevo. Y así como hoy estamos sirviendo aquí, Dios ha querido llamarnos, y probablemente en años más llamen a otras personas. Somos la iglesia de Cristo todos. Somos la iglesia de Cristo todos. Nosotros tenemos, una de las cosas que detestamos como iglesia es la doctrina que establece que un hombre, si un hombre creyó en Jesús, será salvo a pesar de que éste abandone el lugar donde fue llamado. Porque no es así. No es así. Nosotros creemos que si Dios nos llama, que si Dios ha llamado a las personas, si Dios ha llamado a un creyente a ser fiel seguidor de Cristo, va a caer, sí va a caer. Y de repente lo podemos ver que está, pues que no está aquí con nosotros, de repente desaparece, pero déjeme decirle que tarde o temprano Dios lo va a traer. Tarde o temprano va a venir. ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar que su oveja se pierda. Dios no va a dejar que, si Él salvó a esta persona, que esa salvación sea en vano. Porque si lo salvó, lo va a mantener, aunque el mundo se lo arrastre, tarde o temprano Dios lo va a traer. Y usted puede decirme, ¿cómo así? ¿Se recuerdan de la oveja perdida? ¿Se recuerdan de la parábola, la historia de la oveja perdida? Dios tenía las 100 ovejas y de repente llega el pastor y no encuentra a una de ellas. ¿Sabe qué fue lo que hizo? A buscarla, porque era su pertenencia, y nosotros somos pertenencia de Dios. Y si un día los que estamos aquí nos vamos por caminos, por senderos equivocados, tarde o temprano el pastor nos va a encontrar, tarde o temprano el pastor nos va a llevar. De una u otra forma nos va a mantener en su redil. De una u otra forma nos va a llevar. Hasta que entendamos que solamente dependemos del pastor de pastores. Que solamente dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que aunque querramos huir, porque vamos a llegar momentos difíciles. ¿Recuerdan cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, qué dura es tu palabra, qué difícil es tu palabra, quién la podrá llevar? Pero él había entendido que no había nadie más en quien podía encontrar vida eterna, sino solamente en Cristo Jesús. Y la respuesta de Jesús no fue fácil. La respuesta de Jesús no fue: ok, mi hijo, venite, y le dio una abrazo. No. ¿Quieres irte? Pues vete. Pero porque había entendido que solamente Él, solamente Cristo, solamente Jesús era el dador de la vida. Había entendido que Cristo, si era el verdadero Hijo de Dios, lo iba a mantener hasta el día que su cuerpo, su alma, estuviera de nuevo frente al Dios Todopoderoso. Mis amables hermanos, en cierta ocasión se escribió un versículo en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, donde dice: yo soy la vid. Muy bien lo conocemos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ¿qué dice? Y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podemos hacer. Separados de Dios no podemos hacer nada. Separados de Dios simplemente vamos a caminar al abismo. Aunque pensemos que vamos caminando en la dirección correcta, vamos caminando al abismo. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su final es camino de muerte. Entonces, si Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, no vamos a florecer separados de Él. No vamos a madurar separados de Él. Tenemos que estar a Él apegados. Tenemos que vivir con Él apegados para que podamos dar y llevar fruto. Mis amables hermanos, yo creo que es, como les dije, es bien difícil pensar en que muchas congregaciones pues tienen el concepto de pensar que el evangelio es gratis, que el evangelio es barato, que el evangelio no nos ha costado nada, pero sí tiene un alto precio. Tiene un alto precio que alguien pagó por nosotros. Y es ahí donde tenemos que sentarnos y pensar, sentar de cabeza y pensar que sí, a nosotros nos ha costado, pero no nos ha costado nada, pero porque fue un regalo que se nos otorgó. Fue un regalo que se nos dio, pero a Dios le costó su Hijo. Y no solamente le costó su Hijo, sino solamente que pierde su Hijo, y a través de perder su Hijo, castiga a su Hijo por gente que no merecía, por personas que no merecían que un santo, que un soberano viniera y se hiciese menor que los hombres, que aquellos que hemos sido salvados. Porque, mis amables hermanos, recibir la ira de Dios, eso es lo máximo que le puede pasar a un hombre, lo peor que le puede pasar al ser humano, y eso es lo que le espera a aquel que no reconozca al Salvador, y eso es lo que le espera a aquel que no reconoce al Dios Todopoderoso. Mas sin embargo, Él bajó hasta lo más profundo, se hizo menor que los ángeles, se hizo peor que aquellos que hemos sido salvados. ¿Por qué? Porque Él se hizo peor, porque Él recibió el castigo que nosotros debíamos recibir, y se puso enfrente de Dios para que Dios pudiera vernos a través de Él santos, para que Dios nos pueda ver a través de Él justos, para que su justicia sea otorgada en nosotros, y ese manto de santidad puede estar en nosotros, y ese manto de perfección puede estar en nosotros, y que esa justificación nos cubra y nos llene, para que Dios pueda vernos con ojos de como padre a hijo, y ahí la reconciliación entre el hombre y Dios por medio de Cristo Jesús. Y si Él hizo todo esto, mandar a su Hijo a la cruz del Calvario, castigar a su Hijo en la cruz del Calvario, mis amables hermanos, mantenernos, eso ya viene en el paquete, ya está ahí, porque ya hizo lo más, ya hizo lo máximo, que fue perdonarnos, que fue salvarnos, que fue separarnos del mundo pecaminoso donde vivimos. Mis amables hermanos, usted y yo vivimos por pura gracia, por pura misericordia del Señor, y el Señor jamás fallará sus promesas. El amor de Dios no tiene fin, el amor de Dios es infinito, es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Porque dice la Biblia, nunca decayeron sus misericordias, su fidelidad al Padre es quien nos mantiene hoy y siempre. De modo pues que no son mis fuerzas lo que me mantienen de pie, sino la poderosa mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es quien nos guarda, Jesús es quien nos mantiene ante el Padre. El gran yo soy es el que nos lleva en el camino, el mismo que confirmó cuando dice yo soy la vida. En pocas palabras dijo, yo soy el que nos voy a mantener, y separados de mí no van a poder hacer nada. Ese mismo es quien, a quien nosotros deseamos con todo nuestro corazón un día mirar. Ese mismo es a quien nosotros deseamos un día adorarles frente a frente y decirle, Señor, cuánto te amamos por lo que tú has hecho por nuestras vidas. Gracias a lo que tú hiciste por en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Y no solamente por eso, sino que por todo lo que nos da. Así que, mis amables hermanos, el morir, la muerte de Cristo, eso fue la paga del pecado. Como dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, y sigue el versículo, y Él nos dio vida eterna, que aun cuando estábamos muertos, no merecíamos, no podíamos. Así que mis amables hermanos, ahora nosotros podemos decir, así que ante la tribulación, ante la angustia, ante la persecución, ante el hambre, ante la desnudez, ante la espada, ante todo lo que nos pueda venir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece ante la enfermedad, ante la angustia, cuando nos falte el ser más querido, cuando se nos vayan las personas en quien más hemos confiado, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No en nuestras propias fuerzas, sino que en Cristo quien nos fortalece. Y podemos repetir, como podemos volver a decir, como dijo Job, cuando Dios le restituyó su familia y le dijo, y dijo Job, pues de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Probablemente no hayamos experimentado algo tan grande que podamos decir, wow, no lo necesitamos. No lo necesitamos. No necesitamos un show para poder quedarnos hasta boca abierta, para poder decir, wow, sí, Dios existe, Dios es grande. No, mis amables hermanos. El hecho de que Él nos mantiene todos los días, el hecho de que nosotros mantenemos amándole, sirviéndole, adorándole con todo nuestro corazón, ese hecho debería servirnos por toda la eternidad, para vivir amándole toda la eternidad. No vamos a necesitar nada más. Nada más. Simplemente que nos mantenga. Como dice la Sagrada Escritura, puesto los ojos, ¿en quién? En el autor, nada más. Mis amables hermanos, ¿por qué no inclina su rostro y analizamos en los momentos que realmente pensamos que el Señor no ha estado con nosotros? Y analizamos en los momentos que nosotros probablemente hemos pensado que nuestras fuerzas son las que nos mantienen en Él, pero que de repente nuestras fuerzas flaquean, pero que de repente nuestras fuerzas se terminan. Y ahí donde Pablo había entendido que le bastaba la gracia para sobrevivir, le bastaba su gracia para poder vivir una vida llena de agradecimientos por lo que él ya había hecho, por su vida. Entendiendo de buena manera que el Señor es fiel y justo para mantenernos, no nos queda más que rendir nuestras vidas en adoración. No nos queda más que rendir nuestro corazón, nuestros brazos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos, para que Él pueda hacer de nosotros lo que a Él mejor le parezca y usarnos como a Él mejor le parezca. No hay nada más deleitoso que dejarle a Dios todas nuestras cargas. No hay nada más deleitoso que dejarle a Dios todo lo que nos puede estorbar, y que Él sea quien nos guíe, y que Él sea quien nos lleve al camino que Él nos quiere llevar, y que sea Él quien nos muestre lo que nos quiere mostrar, y que sea Él quien nos enseñe su palabra, y que sea Él quien ilumine nuestros pensamientos, nuestra mente, y quien abra mucho más los ojos de nuestro entendimiento, para que no podamos cometer torpezas, y que sea Él que refrene nuestra lengua malcriada, y que sea Él quien refrene de andar escuchando cosas que no debemos escuchar, y que sea Él quien vaya caminando con nosotros, aunque nos parezca difícil, aunque nos parezca difícil el caminar. Simplemente tenemos que confiar en aquel que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, y que nadie puede ir al Padre sino solamente por Él. Muchas gracias, Señor, en tu nombre hemos orado. Amén.